Muy bien, seguimos aquí en la Hora de Malvinas. Pasaron 37 minutos de las 4 de la tarde y vamos a aprovechar este espacio que tenemos para compartir una charla con María Sofía Basalo. Les adelantábamos, recién ella es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Análisis del Discurso y se desempeña en la Universidad Nacional de Lanús. Desde el año 2017 investiga junto al Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús la temática, ¿no? Claramente, y es una de las coordinadoras, podemos decir, del proyecto Voces de Malvinas, archivo de las memorias de los y las combatientes, que viene registrando desde hace un par de años ya los testimonios justamente de quienes estuvieron en la guerra. Y les comentábamos que queríamos hablar con Sofía porque estuvo hace muy poquito en las islas con otro proyecto que están por encarar, que bueno, ahora nos va a contar bien de qué se trata, pero bueno, hoy el programa tiene que ver con quiénes estuvieron, quiénes pudieron caminar las islas y qué nos pueden contar de lo que allí vivieron. Así que le damos ya la bienvenida a María Sofía Basalo. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, Nati. Muy bien, un gusto de volver a Viedma, aunque sea a través de la radio, así que un placer.
Buenísimo, estuviste el año pasado, para quienes no te recuerdan, aunque bueno, muchos entiendo de quienes están escuchando, han estado el año pasado en la Cátedra Libre de Malvinas y Soberanía, y bueno, allí estuviste en la presentación.
Así es, así es.
Bueno, Sofía, hablábamos nosotras fuera de micrófono, y esto es un poco lo que incentivó la charla de hoy, que tiene que ver con cómo es ir a las islas, ¿no? Hace un ratito, te cuento, estábamos escuchando testimonios de Marcelo Larraqui, periodista, historiador, que estuvo allí en las islas con veteranos. Él estuvo 15 días, dijo, yo tenía entendido que se podía estar menos tiempo, no 15 días, pero él contó que tuvo la posibilidad de estar 15 días y las experiencias que tuvieron con la gente del lugar, digamos, ¿no? Desde lo más áspero de las miradas en un bar, por ejemplo, hasta que policías se les acercaran, ellos desplegaron una bandera, estuvieron comiendo pizza sentados en bien argentinos, ¿no? Comiendo pizza sentados en el cordón de la vereda y los reprimieron por esas dos cuestiones, los cuestionaron y les dijeron que no se podían hacer, ¿no? Bueno, en tu caso, ¿cómo fue tu paso? ¿Cuándo estuviste en las islas y, bueno, cómo fue ese paso?
Nosotros estuvimos la segunda semana de febrero y la verdad que fue una experiencia arrolladora en todo sentido, habitar Malvinas, conocer Puerto Argentino, caminar los cerros, los valles, sentir el viento, la lluvia y el frío, aunque era febrero, el sol, la calma, caminar las distancias, atravesar los ríos de piedra, el fango, los pozos, encontrar el resto de material bélico, la ropa, las posiciones de los combatientes argentinos, ver la omnipresencia de los memoriales a los caídos británicos y los nuestros circunscriptos allá lejos en Darwin. Y además, lo que yo te contaba también, esta percepción de la inmensidad del archipiélago, un retazo de la Patagonia en medio de la inmensidad del océano, agiganta lo que los argentinos hicieron contra y a pesar de las defecciones de los altos mandos militares en 1982 y todas las batallas que libraron después. Viajar a Malvinas es, para mí fue un privilegio, algo que nunca ni siquiera se me había ocurrido soñar. Nosotros estuvimos una semana y yo lo viví como una peregrinación a un lugar sagrado, regado por la sangre de nuestros compatriotas, y un lugar al que vamos a saber sobre nosotros, sobre los desafíos del pasado, del presente y también de los que están por venir. Volví con muchísimas nuevas preguntas y con el compromiso renovado de seguir trabajando con las voces de Malvinas, que tanto nos ayudan a comprender y a recordar. Y esta posibilidad de vincular lo que estas voces nos cuentan con las huellas que quedan hasta el día de hoy allá, es algo muy importante para comprender la magnitud que tuvo este acontecimiento histórico del pasado reciente, claro, que todavía no está lo suficientemente explorado.
Pues sabes que en el testimonio que escuchábamos hace un ratito hablaban de haber justamente recorrido y fueron a buscar los excombatientes sus posiciones, ¿no?
Sí.
Se encontraron con, por ejemplo, pilas Ready que usaban para escuchar la misa del Papa, ¿no? Entre claro, otras cosas, entre otros elementos y lugares que, como señalabas, ¿no? Es como que están, son como una huella viva de lo que pasó, ¿no? De nuestro pasado reciente.
Disculpa.
No, te quería preguntar, sí, justamente en el caso de ustedes, vos estuviste allí, viajaste con Rosana Guber, que es antropóloga, sí, y están encarando un proyecto concreto, ¿no?
Rosana dirige un proyecto que se llama El rostro y la savia de la guerra, que tiene como objetivo reconstruir los dos combates finales de la guerra de Malvinas, el de Monte Londón y el de Monte Tumbledown, que son de los combates más terribles, más cruentos del conflicto del 82. Mm. Por eso recorrimos todo lo que pudimos y fuimos a muchos otros lugares también, pero nos concentramos en estos dos montes y en el valle que está en el medio, que es el Valle del Mudi. Y ahí pudimos recorrer, encontrar chapas, cables, sogas, resto de material bélico, rosarios colgados en las posiciones, las trincheras, entrar y encontrar ropa, guantes, trozos de pulóveres, de camisetas, la capa poncho. Me tocó encontrar una bolsa de dormir en bastante buen estado, 41 Mira. Años después.
Sí.
Los cañones, que todavía están en los lugares a donde los dejaron. Las cocinas, por ejemplo, las cocinas de campaña en el Monte Tumbledown.
Oh.
Realmente es muy impactante. Es muy impactante además tener conciencia precisa de las distancias, de las dimensiones, de la dificultad del terreno, de la hostilidad del clima, de cómo fueron los movimientos de las fuerzas que se enfrentaron, cómo estaban posicionados cada uno.
La verdad que...
Por eso es tan importante poder tener la oportunidad de pisar ese suelo y de verlo ahí. A mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió ya de entrada la inmensidad del archipiélago. Uh-huh. Yo no estaba preparada para tanto.
Mira.
Me llamó la atención el tiempo que demora el avión en atravesarlo.
Y contanos esto, la pista de aterrizaje, ¿dónde está ubicada?
Está en la base militar británica, que es una de las bases más poderosas del mundo.
¿En la base de la OTAN?
Exactamente.
O sea que todos quienes viajan hacia las islas aterrizan adentro de la base de la OTAN, del ejército, sí, del Atlántico Norte, podemos decir, que tiene su base casi tan grande como, sí, la del norte, aquí instalada en las islas.
Así es, y no podés dejar de atravesar y de percibir la dimensión que tiene esa base.
Escalofríos, me imagino, ¿no?
Así es, y según dicen, hay mucho más población militar en la base que en el resto del archipiélago. No se sabe bien, eso se mantiene en secreto, cuál es la población militar de la base. Funciona como un espacio autónomo, tiene vida propia, su escuela, su centro comercial, su centro de salud, que funciona con autonomía en relación al pueblo de Puerto Argentino, que es un pueblito muy pintoresco, típico, podríamos asociarlo a nuestras ciudades costeras patagónicas. Por ejemplo, yo me acordaba de Puerto Deseado, con más plata, pero esa es la fisonomía, la arquitectura, los rasgos típicos de las localidades nuestras de la Patagonia.
¿Y la población con ustedes cómo se comportó? ¿Qué experiencias tuvieron ustedes?
Nosotros nos manejamos con mucha autonomía, pudimos alquilar un vehículo, manejarlo nosotros mismos y ir a hacer lo que fuimos a hacer, que es a recorrer los campos. Hay como un circuito turístico que está habilitado y otras zonas a donde el acceso está restringido y a donde no se puede pasar. Es decir, uno no puede ir donde uno quiere. También, por ejemplo, no se puede, los argentinos y los turistas no podemos manejar 4x4 en terrenos no. Que no sean caminos consolidados, eso solamente lo pueden hacer los guías turísticos isleños, pero nosotros no nos manejamos con bastante autonomía. No hay, digamos, recepción afectuosa ni calidez, pero hay como una posibilidad de manejarse con cierta tranquilidad.
Y se cruzaron con carteles, con mensajes, como hemos visto en algún momento, ¿qué
Sí.
tipo de mensajes ponen?
No, y se advierte una, para ellos la guerra de Malvinas es el hecho más importante de su historia.
Porque no
Y es
eran, porque no estaban en 1833, ¿no? Que era una población similar para la época, podemos decir, fue
Claro, claro,
desplazada y asesinada por
claro, claro.
Sus antecesores.
Desplazada, despojada de sus bienes.
Claro.
Bueno, para ellos la recuperación argentina de las Islas Malvinas es la invasión argentina. Y de esa manera aparece representada en todos lados. En todos lados hay huellas de la guerra y monumentos oficiales en memoria de ese acontecimiento. Incluso en la misa del domingo, en la oración comunitaria, el sacerdote reza por los caídos en la defensa contra la invasión argentina en 1982. Es decir, es algo que es permanente. El guión curatorial del Museo de las Islas está hecho en base a los testimonios de los niños isleños, que hoy son adultos. Y que vivieron eso con miedo, tuvieron que aislarse, estar encerrados,
Lógico,
etcétera.
lógico, es
Y
entendible.
claro. Y bueno, ahí también las Fuerzas Armadas Argentinas en bloque son representadas a partir de la idea de la dictadura, el general borracho que arrastró a la Argentina a una guerra absurda y criminal, la figura de Astiz, que
Ah,
tuvo
mira.
una participación pequeña en la guerra de Malvinas, aparece 3 veces en el museo.
Mira.
Es decir, homogeneizar a todos los oficiales, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas como parte de la dictadura genocida es una operación que aparece muy marcada en el Museo de
Claro.
las Islas.
Podríamos decir que ahí podría haber un punto de acuerdo en el sentido de que fue un error la guerra, claramente, ¿no? Y bueno, nosotros éramos víctimas de una dictadura también. Entonces, ahí hay alguna cuestión, algún punto de acercamiento, digamos, aprovechándolo, ¿no? Esto a favor, digamos, ¿no?
Lo que nosotros hemos investigado es que esa idea que clausura la guerra de Malvinas como la continuidad del genocidio de Estado es una matriz interpretativa que obtura e impide la comprensión de la complejidad de la guerra y que tiene su origen en el discurso oficial británico durante la misma guerra y en la inmediata posguerra. Nosotros lo hemos investigado y hemos trabajado con discursos de miembros del gobierno, en los discursos de Margaret Thatcher
¿Y con qué
y gente.
objetivo, Sofía? ¿Qué es lo que buscan
¿Por
instalando?
qué? Porque hay que separar la acción de recuperación de la guerra de Malvinas de la legitimidad.
Hay que quedarse anclados en la guerra, digamos.
Claro, y en la dictadura.
Y en la dictadura. Pero claro, por eso es
Claro.
que
Y
en realidad
despojar la
esta
guerra
historia.
de todo su heroísmo, de todo su.
Y del derecho que había también,
De,
en
claro,
definitiva, ¿no?
de la justicia y neutralizar todo lo que tiene como factor de movilización popular en la lucha anticolonial.
Claro. Claro, exactamente. Aparte, o sea, mencionemos esto, ¿no? Las tres bajas, los tres civiles isleños muertos fueron muertos por fuego británico, no por fuego
Claro,
argentino.
claro.
O sea que los argentinos no lastimaron a la población, intentamos recuperar las islas por una manera equivocada, lo podemos decir, obviamente, yo por lo menos pienso eso. Aparte, me parece que fue lo que les permitió instalarse con la OTAN ahí donde están hoy. ¿No?
Exactamente.
Entonces, digamos, esto no es
Sí.
ingenuo.
Sí.
Fue parte de la misma perversidad de la dictadura militar, digamos, esto nunca hay que perderlo de vista. Pero bueno, nada, estamos ahí en ese punto del que hay que correrse, porque la historia es mucho, mucho más larga, como bien dicen los veteranos de aquí, de nuestra provincia,
Claro.
que lo vienen señalando, son 500 años de historia, porque lo que están diciendo, o sea, las islas son parte de la plataforma Marina Argentina, es parte de la tierra de este lugar, de lo que fue, sí, de la historia más larga de
Mira,
Argentina, no solo de Argentina, sino lo que venía antes, digamos, ¿no? Ahí hubo
una hora y
tehuelches que
media,
llegaron.
una hora y media de vuelo tenemos de Río Gallegos a las islas, a Puerto Argentino. Hay 500 kilómetros de distancia de la parte más cerca de la costa. Está ahí nomás,
No,
es
está
parte
clarísimo.
nuestra, ¿me entiendes?
Está clarísimo, pero bueno, es cada vez más
La
difícil.
guerra es lo más terrible que le puede pasar a un pueblo. Deja huellas que son imborrables para siempre, para las familias y
Claro.
para toda la comunidad nacional. El tema acá es que hay que separar varias cuestiones. Por un lado está la Operación Rosario, que fue este plan urdido por el gobierno, por la Junta Militar, que consistía en recuperar las islas sin producir ningún derramamiento de sangre con ese acto de recuperación obligar a los británicos a sentarse a negociar, que es algo que nunca quieren hacer. Pero eso salió mal, porque muchas de los presupuestos que motorizaron esta acción eran errados. Por ejemplo, que Gran Bretaña no iba a responder de manera bélica a esa acción. Y por otro lado, que Estados Unidos, la Junta pensaba que íbamos a contar con el apoyo de Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es el aliado histórico, que nunca iba a optar por la Argentina en lugar de Gran Bretaña. Así que bueno, esos dos errores en la planificación llevaron a que a partir de la respuesta bélica británica tuvieron que desplegarse las Fuerzas Armadas Argentinas sin planificación, sin previsión. Y se produjeron las consecuencias irremediables que se produjeron. Y aún a pesar de todo eso, en esas condiciones, en esas condiciones muy difíciles, muchos de los combatientes argentinos fueron capaces de realizar
actos heroicos.
Acciones que ni ellos mismos jamás hubieran imaginado, se hubieran imaginado como capaces de realizar.
Tal cual.
Individual y colectivamente, ¿no?
Sofía, estamos llegando al final del programa. Te agradecemos muchísimo esta charla. Y seguiremos hablando en algún otro momento. A mí la verdad que me enriquece mucho hablar con gente que primero que está estudiando el tema por un lado, pero al mismo tiempo que bueno tuvo la experiencia de poder caminar por nuestro territorio allí usurpado.
Muchas gracias, Natalia, por la posibilidad de compartir esto con todos ustedes. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Voces de Malvinas, a donde vamos periódicamente publicando las entrevistas que hacemos. Ayer la entrevistamos a la única mujer militar que pisó suelo malvinense durante la guerra.
Sí.
Liliana Colino, que es una encantadora persona y que nos contó su historia apasionante de un modo tan cordial y generoso que nos enorgullece poder compartirlo con todos.
Muy bien, entonces buscan Voces de Malvinas en YouTube.
Voces de Malvinas.
De la Universidad Nacional de Lanús, ¿eh? Así, con esos dos elementos tienen que llegar rapidito. Sofía, un beso grande, muchísimas gracias.
Un abrazo, saludo a todas las oyentes.
Dale, chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, María Sofía Basalo, nos vamos despidiendo. Si podemos escuchar un poquitito, nos vamos despidiendo con algo de música. Sí, nos vamos con Malvinas, vamos a volver, de KLQ. Bueno, la música tiene mucho que ver con esta reivindicación histórica, así que cada vez que podemos, escuchamos algo de música. Nos vamos ya despidiendo hasta el próximo miércoles. Gracias, Cristian Fuente Alba, los controles, y nos reencontramos el próximo miércoles a las 4.
Las caras y el horror, el ruido de las balas, el odio y el valor, el frío y la montaña, la existencia de Dios, la helada sin frazadas.